Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya son 6 los condenados por el caso de los ERE a los que el Constitucional anula penas, borra delitos. Enhorabuena. La cosa va a seguir porque te recuerdo que de los 15 procesados, 12 presentaron recurso ante el alto tribunal, entre ellos Chávez y Griñán. Los siguientes. Ahora te cuento el quién es quién, pero antes hay que recordar algo fundamental. Cuando hablamos de los ERE de aquella Junta de Andalucía, no hablamos de un caso más de corrupción. No. Estamos hablando de un sistema de subvenciones que funcionó durante 11 años, del 2000 al 2011, que se sepa, para conceder, entre comillas, ayudas sociolaborales a empresas en crisis. ¡Ja! Se repartieron de forma arbitraria hasta 680 millones de euros, que se sepa. 19 exaltos cargos de la Junta fueron condenados por la Audiencia de Sevilla y por el Tribunal Supremo. Se compraron votos a base de ayudas con dinero público. Partiendo de esta base, vamos a repasar quién es quién en los procesados, a quien el Constitucional va a borrar sus delitos. No pasó nada. Recuento. Magdalena Álvarez, exministra de Fomento con Zapatero, entre 1994 y 2004, consejera de Economía de la Junta. Fue condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación. Según el Supremo, participó en la elaboración y aprobación de los proyectos de presupuestos donde se incluía el dinero. Ahora el Constitucional considera que elaborar proyectos no es prevaricar. Miguel Ángel Serrano era el director de IDEA, el chiringuito, ellos decían, la agencia, creada por la Junta para pagar las ayudas de los ERE. Fue condenado a 6 años y medio de prisión, ojo, y a 17 de inhabilitación. De hecho, llevaba en la cárcel desde enero del 23 por prevaricación y malversación. Bueno, pues ayer salió en libertad porque, según el Constitucional, el Tribunal Supremo hizo una interpretación y una aplicación imprevisible del delito de prevaricación. Francisco Vallejo, consejero de Innovación, la verdad es que innovaron en el sistema, consejero de Innovación de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2009, condenado por la Audiencia de Sevilla a 7 años de cárcel por un delito continuado de prevaricación y malversación y a 18 años de inhabilitación. Vallejo presidía el bodrio este en la Junta de Andalucía que utilizaba la Consejería de Empleo para pagar ayudas irregulares y escapar a los controles que impone la normativa de subvenciones, de ahí lo del chiringuito. El Constitucional dice ahora que se vulneró su presunción de inocencia porque no se argumentó debidamente que los hechos imputados fueran cometidos por él. Bueno, Vallejo ha salido esta tarde de prisión.
Esperando que después de 1 año y medio aquí dentro y después de 10 años de juicio se esclarezca la verdad de una puñetera vez. Yo creo que ya va siendo hora de que se deje de jugar con las palabras y de que se vaya a los hechos concretos y a las pruebas. Aquí no hemos comido 1 año y medio sin ninguna justificación, sin ninguna sola prueba. Y eso quiero que quede bien claro. Y si alguien las tiene, que me las diga a mí y estoy dispuesto a debatirlas públicamente con quien quiera.
¿Y el dinero? Claro, Vallejo, que te pones estupendo y muy machote, pero ¿y el dinero dónde está? Carmen Martínez Aguayo, ex consejera y ex viceconsejera de Hacienda, condenada a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por realizar las modificaciones presupuestarias que permitieron que otros sustrajeran el dinero público. Para tratar de justificarse, dejó una frase para la historia junto a un carro de estos del súper lleno de documentos. Dijo algo así como: ¿acaso creen que yo me leo todo esto? Fue la primera en entrar en prisión en diciembre del 22 y a principios de junio consiguió el tercer grado. Ahora el Constitucional considera que aprobar aquellos proyectos de ley no es delito y anula la pena. Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2011, recibió la pena más alta, 7 años y 11 meses de cárcel por prevaricación y malversación. Participó en la tramitación de los anteproyectos de presupuesto realizando una contribución necesaria para que las ayudas sociolaborales a empresas en crisis se gestionaran al margen del régimen de subvenciones. El Constitucional perdona parte de su condena, de momento sigue en la cárcel donde ha pasado el último 1 año y medio. Jesús María Rodríguez Román, ex consejero de Justicia y Administración Pública, condenado a 6 años y 2 días de prisión y a 15 años de inhabilitación por conocer, participar y consentir la gestión presupuestaria de los ERE. El Constitucional ordena a la audiencia que se le rebaje la pena. Enhorabuena, Jesús María. Sobre todos estos ya se ha pronunciado el tribunal. En los próximos días lo hará sobre los recursos de los siguientes. Y queda claro, queda la traca final. Gaspar Zarrias, el hombre que manejaba los hilos con Chávez como consejero de presidencia, llegó a ser ministro con Zapatero, condenado a inhabilitación por prevaricar. Presidía la comisión por donde pasaban todos los expedientes de modificación presupuestaria y el anteproyecto de las cuentas autonómicas cada año. Era el hombre que lo sabía todo. Se llegó a hacer muy famoso una frase que era algo así como: aquí no se compra un lápiz, un boli, sin que lo sepa Gaspar Zarrias. Antonio Vicente Lozano, ex viceconsejero de Presidencia y exdirector general de presupuestos de la Junta de Andalucía, condenado a 9 años de inhabilitación. Y por último, los expresidentes José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel, no ha llegado a entrar en prisión por cuestiones de salud, y Manuel Chávez, condenado a 9 años de inhabilitación. Estos van a ser los siguientes galardonados por el Tribunal Constitucional, que va a perdonar su condena. Ah, y dentro del quién es quién, que no se me olvide, algo muy importante. Cándido Conde Pumpido, actual presidente del Constitucional, muñidor de lo que está haciendo hoy el tribunal, a pesar de que el caso pasó por el Supremo, y él se abstuvo entonces, Fue en septiembre de 2014, ¿y sabes por qué? Bueno, según sus palabras, para garantizar la más absoluta imparcialidad del Tribunal Supremo, porque él había desempeñado el cargo de fiscal general del Estado entre 2004 y 2011 bajo gobiernos socialistas. Y yo me pregunto, ¿y ahora, macho? El Supremo aceptó su abstención porque intervino indirectamente en este asunto cuando era fiscal general. El criterio lo ha cambiado y ahora es presidente del Constitucional y vota. Hay que recordar una cosa. Conde Pumpido, ejerciendo como fiscal general del Estado mientras Zapatero negoció con ETA aquello de la trampa, fue quien dijo aquella frase de: el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Pues eso. El vuelo de las togas de los miembros del Tribunal Constitucional no eludirá el contacto con los chorizos de los ERE. Tiempo de tertulia con Agustín Peri y con Ángela Martilay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, buenas noches.
Por decir algo, buenas noches después de escucharte.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Sabéis lo que pasa? Yo lo reconozco, soy así de, en fin, yo iba a decir visceral, pero no sé cómo decirlo. Es que acabamos de pagar el IRPF, macho. Y que se nos ocurra retrasarnos un día, sé que me repito. Y dentro de poco a los que somos autónomos nos tocará el IVA. Y que se nos ocurra, como tiene que ser, que no se nos ocurra retrasarnos un día. Y toda esta panda, con la millonada de dinero que repartieron, se hicieron los tontos, se lo gastaron en putas, etcétera, 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 se van a casa de rositas y todavía se pone chulo cuando lo sueltan. Es impresionante, Martialay.
Sí, sobre todo yo creo que va a tener consecuencias esta interpretación que está haciendo el Tribunal Constitucional, tanto de la prevaricación como de la malversación, porque en el fondo lo que se va a generar por parte de los dirigentes políticos es también impunidad, porque si quienes ostentan el cargo dentro de un consejo de gobierno o en el Parlamento por el hecho de darle forma de ley a el ideario de un proyecto para delinquir ya es inmune, es decir, es impune, si solamente las leyes pueden ser inconstitucionales o no, pero nunca pueden dar lugar a una ilegalidad, que es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pues los políticos tienen vía libre para hacer con nuestro dinero, con nuestros fondos públicos, lo que quieran. Con lo cual yo creo que es una decisión que, insisto, va a traer cola por las consecuencias que va a tener para otros casos y por la carta blanca que le da a los diferentes miembros de los gobiernos autonómicos o de las administraciones públicas para hacer con el erario público lo que quieran. Y luego es preocupante porque por primera vez en democracia el Tribunal Constitucional se erige en una especie de tercera instancia, suplantando al Tribunal Supremo de última instancia jurisdiccional, para valorar de nuevo pruebas y alterar sentencias. Y luego también tienen que saber nuestros oyentes que es la primera vez que el Tribunal Constitucional se atreve a revisar un caso de corrupción, porque llevamos muchos años en nuestro país hablando de diferentes casos de corrupción que han afectado, pues desde la Casa Real, Corina Urdangarín, exmiembros del gobierno de Mariano Rajoy, como era Rodrigo Rato, la trama Gürtel. Nunca se han admitido siquiera a trámite por vulneración de derechos fundamentales esos recursos de amparo. O sea, todas las excepciones que se están haciendo son por el caso de los ERE, que casualmente afecta al Partido Socialista, que casualmente tiene mayoría ahora mismo en la composición del tribunal.
El otro día Peri estuvo aquí sentado, y luego lo tuvisteis vosotros también en el periódico, claro, a González Trevijano, presidente del Constitucional. Y yo le planteaba, ¿te imaginas que siendo el presidente del Constitucional absuelven a Bárcenas, a Rato, a Matas o a los de la Gürtel? Pues exactamente eso está ocurriendo.
Bueno, no le hubiera lavado ni el agua del Jordán, ¿no? Yo, siguiendo el hilo de lo que brillantemente ha explicado Ángela, primero, no sé a quién nos quedará por recurrir, a quién podremos recurrir en este caso. No sé si es a ese ente abstracto en muchos casos que es Europa, porque efectivamente el Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación. Yo creo que no se han vulnerado ningún derecho fundamental de ninguno de los condenados, os recuerdo, por 17 jueces en toda esta historia. 17 jueces contra 7 de la banda de Pumpido. Esa es la realidad. De todo lo que el glosario de desmanes que has comentado, yo les recuerdo a los ciudadanos que solo se han devuelto, se han conseguido devolver 27 millones de euros. ¿Vale? O sea, que eso que nunca ocurrió, que nos ha costado a los ciudadanos y a los que somos andaluces especialmente 690 millones, que, como bien decías, que se sepa, solo se han recuperado 27. El otro día hablaba con los compañeros de ABC de Sevilla y me decían que la indignación ciudadana, de eso que el presidente habla de la gente, es absoluta en Andalucía, precisamente porque allí no hay nadie, y yo creo que no hay nadie en toda España, que no sepa a qué se dedicó ese dinero y para qué sirvió ese dinero, ¿no? Ese dinero es un paper vote, se pagó por el voto. Se estableció un sistema clientelar y se tecnificó y se puso en marcha durante casi 10 años. Si eso no es un beneficio para el político, que a mí que venga alguien y me lo explique, porque eso es un beneficio directo para los políticos que lo pusieron en marcha. Y luego, perdona una cosa, yo creo que al final, visto lo visto, ante este Tribunal Constitucional solo queda refugiarnos en el diccionario, que pone muy bien, muy clarito, qué es la impunidad, qué es la malversación y qué es la prevaricación. Deberían leérselo los magistrados que han cometido esta trapacería.
Dejadme que tengo invitado. El otro día hablaba con García Reyes, el director del ABC Sevilla. Este estuvo investigando y trabajando aquellos temas desde aquellos años, cuando los demás estábamos dando noticias en la agencia, ya estaba aquí. Si alguien sabe de esto, porque fue seguramente, si no el primero de los primeros en levantar la alfombra, es Joaquín Mueckel, abogado. No sé si está bien dicho que destapó el origen de los ERE, pero desde luego estuvo ahí desde el principio. Abogado, querido Joaquín, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Ha dicho perfectamente. Destapé, no de los primeros, yo lo destapé, porque era el abogado de la entidad La Raza, a la que le dieron aquella mordida de 400.000 euros con aquella frase tan famosa de la Junta colabora con quien colabora. Y por qué significa eso de colaborar. Y si colabora dándome la mitad, pues colaboramos contigo. De esa situación que yo denuncié públicamente, en vez de picar con la mordida a mis clientes, nació todo lo demás. O sea, los seres comienzan en la mordida del restaurante La Raza. Sin eso no hubiera habido absolutamente nada.
Déjame que te haga una pregunta personal. ¿Cómo estás?
Estoy como ciudadano muy indignado, porque lo que ha dicho la persona que ha intervenido antes que yo es cierto, no le corrijo nada. Esto ha sido una tropelía, en el sentido de que se han comprado los votos realmente cuando han dicho, oye, es que los políticos, Griñán, Chávez, a los cuales conozco, fíjate, Ángel, no se han llevado nada, digo, llevarse nada en el sentido de un taleo de una empresa, ¿no? Se han llevado el estar en el cargo de presidente un montón de tiempo debido a los votos que supuestamente se compraban, entre comillas, con esa red clientela. Por tanto, como ciudadano, querido Ángel, estoy indignado porque sé lo que ha acontecido en mi tierra. Eso no soy tonto. Como jurista tengo una visión distinta por lo siguiente. Yo le pregunto al Partido Popular, no soy sospechoso de ser yo ningún progresista, pero yo le pregunto al Partido Popular, ¿dónde estaban ustedes cuando firmaban las cuentas de Mercasevilla año tras año sin impugnarlas? ¿Dónde estaban? Segundo, ¿dónde estaban ustedes cuando, al igual que impugnaron por inconstitucional la ley del aborto, no impugnaron por ser contraria a las leyes presupuestarias la ley de presupuesto del Parlamento de Andalucía? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Por qué se pudo aprobar esa ley de presupuesto, aunque no votaran ustedes a favor o votaran en contra, se abstuvieran, me da igual? Pero si esa ley se promulga, ¿dónde estaban los juristas del Partido Popular para llevar a los tribunales esa ley para que se hubieran cargado la ley? Si la ley se la cargan, querido Ángel, no hay partido 31L ni hay despilfarro posible en base a la ley. Es que también aquí hay mucha gente que le han decidido, oye, espabila. Y ahora cuando no espabilado decimos, ay, es que yo tal, porque no sé cuánto. ¿Sus juristas dónde estaban, señor?
Claro.
¿Dónde estaban los juristas del Partido Popular?
No, y ojo...
Del Parlamento de Andalucía.
Y no
porque la ley se aprobó.
Y no soy objetivo. No soy objetivo, Joaquín, pero había que ser abogado en aquellos años, como había que ser juez de instrucción en aquellos años, ¿eh? Ojo, que he visto ahora, no, la justicia, el Supremo los condenó. Había que instruir aquella causa, ¿eh?
No, si yo te digo, no, yo lo que estoy comentando, querido Ángel, te cuento, mira, conozco bien la causa porque soy abogado defensor de una de las causas en la pieza de Mercasevilla, ¿eh? Pero te digo lo siguiente, Ángel, yo lo que te digo es, todo es razonable y todo es discutible en el derecho. Te diré por qué. Mira, podemos entender como juristas, y yo lo soy, me dedico al derecho, que el Tribunal Constitucional ha cogido una senda muy peligrosa de enmendar a modo de cuarta instancia a lo que llamamos el Tribunal Supremo. La palabra supremo es lo más. Pero si no es supremo, es medio supremo, medio nocillo, pero ¿usted qué es lo que es? ¿Cómo un Tribunal Supremo puede estar contradicho en materia? Ahora bien, el Tribunal Constitucional, que yo creo que no le llamamos nunca prostitucional, no se prostituya, pero el Tribunal Constitucional tiene la obligación también de velar por cuestiones de carácter constitucional. Y aquí se han acogido al artículo 25, que en plan latino, Ángel, dice: nulan pena de un crimen sin el eje, ninguna pena, ninguna castigo sin una previa ley. Es difícil, Ángel Expósito, y usted es una persona muy consecuente, le conozco desde hace muchos años, es muy difícil, Ángel, llamarle a una ley ilegal. Las leyes no son ilegales. Las leyes pueden ser contrarias a una normativa superior, rayar en inconstitucionalidad, rayar en ser frontalmente contrarias a las leyes presupuestarias generales, pero una ley no es ilegal. La ley se aprueba. Se habrá aprobado de forma ilegal, se habrá aprobado de forma contraria, pero la ley como tal no. Es que sería un oxímoron. La clara noche oscura. ¿Esto qué es? ¿Estamos en literatura o en legislativas? Dicho esto, cuando una ley se aprueba, si la ley que se aprueba tiene visos de ser contraria a las meras o elementales normas presupuestarias, los partidos de la oposición están en la obligación de impugnarla.
Claro.
Porque si no, don Ángel, tendríamos el siguiente problema. Los médicos que hubieran practicado abortos conforme a una ley que no está tal, ¿hubieran prevaricado? No, porque yo estoy actuando conforme a una ley. Lo que es difícil, Ángel, es explicarle a un ciudadano lo siguiente. Para mí sería muy fácil, Ángel, siendo además el descubridor de esta trama, apuntarme al carro de ¡qué poca vergüenza al Constitucional! ¡Eso es una vergüenza! Eso lo hago yo muy fácil. Lo que es difícil es ser sensato y decir, oiga, ¿qué falló también? Pues falló que alguien no impugnó estas leyes.
Ya.
No las impugnó. Y es triste, Ángel, que un narcotraficante salga a la calle porque la escucha del narcotraficante sea ilegal. Pero eso, Ángel, que es asqueroso, chirriante y repugnante, hace que usted y yo hoy podamos estar hablando en tu programa.
Te entiendo. Me acompañan Agustín Peri y Ángela Martialay, que también saben de esto. Por alusiones, Peri.
Bueno, hola Joaquín, que nos vemos de Premier Taurino en Premier Taurino. Yo quería preguntarte, cogiendo un poco el hilo de lo que decía antes, ¿no? Malversar, según el diccionario, es apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función. Y malversar es un, o la malversación es un tema en el que Europa ya ha advertido al gobierno que se ande con cuidado. En este caso, ¿crees que Europa puede levantar la mano y señalar al Tribunal Constitucional que no está haciendo bien las cosas, o al gobierno decirle yo no le puedo prestar a usted dinero si tiene una interpretación tan extraña su Tribunal Constitucional sobre un concepto tan básico como y tan entendible por todo el mundo como es la malversación?
Tu pregunta, que es muy interesante, como la que sueles hacer siempre, voy a intentar ser muy resumido, pero con la especificidad de que tiene esto. Mira, la malversación de caudal público, como tú bien dices, es destinar la cantidad de dinero público a destinos distintos a los previstos. La partida 31L no decía qué destino era el previsto para esas cantidades. O sea, se hizo una ingeniería jurídica para poder llevarse la pasta. Vamos a hablar ya claro. Para poder llevarse la pasta y destinarla a lo que me dé la gana. ¿Dónde ha fallado aquí el tema? Muy sencillo. El tema ha fallado en que si yo no impugno esa ley presupuestaria que tenía esa partida 31L, difícilmente puedo estar malversando, porque la ley me permite hacer eso. Lo que pasa, y esto tú lo has dicho muy bien, es que con la sentencia del Constitucional y esa interpretación jurídica, que al derecho le cabe todo, al papel todo le cabe, como sabéis vosotros, que sabéis mucho más de papel que yo, ¿cuál es el problema? Que le estamos diciendo al político que yo de estate quieto, ya está, aquí para mangar. Lo que hace falta es hacer una ley ilegal. Mientras que los tontos de la oposición se enteran o no se enteran, mangamos. Y cuando mangamos, como hemos mangado en base a una ley de mangamiento, no nos pueden hacer nada.
Esta ley está en Telequia. Una ley de mangamiento.
Hagamos una ley para mangar. Y manguemos todo en base a la ley.
Claro.
Pero Joaquín, perdona que te interrumpa.
Ahora mismo, como aquel programa, acordaros de aquella revista que decía, nosotros o el caos. Dice, y el caos somos nosotros.
Claro. Oye, os pido mucha brevedad a todos, por favor. Decías, Peri.
No, simplemente que los letrados del Tribunal de Cuentas de la Junta de Andalucía ya advirtieron que lo que estaban haciendo era ilegal y se lo pasaron por el forro. O sea, que ya los propios letrados se lo avisaron.
Y yo pregunto, ¿y si los letrados del Tribunal de Cuentas de Andalucía dijeron, Peri, que era ilegal, dónde estaban los partidos de la oposición para impugnar esa ley ilegal?
Cierto.
Pero
la carga de la prueba solo el partido de la oposición.
Martialay.
Hola Joaquín, buenas noches. Yo te quería preguntar, puesto que todavía quedan decenas de piezas separadas por ser juzgadas de los ERES, en el Tribunal Constitucional lo que están diciendo fuentes del Bloque Progresista es que, bueno, que esta decisión afecta a los exmiembros de la Junta de Andalucía, pero que no tiene por qué equipararse a que vayan a ser amparados los que ejecutaron ese desvío, digamos, de fondos presupuestarios destinados a los ERE. ¿No sería paradójico que quienes presuntamente idearon el sistema vayan a irse de rositas o con una condena muy leve y que finalmente quienes dentro de la Junta de Andalucía ejecutaron ese plan para establecer ese sistema clientelar al final vayan a ser condenados con todas las letras?
Se nota que, aparte de una magnífica profesional, una persona muy educada y medida. Yo voy a ser menos educado y medio que tú. No es que sea paradójico, es que es repugnante. Tú has sido educado y hecho paradójico. No, es repugnante. O sea, es repugnante que los que idearon el tema digan usted no puede prevaricar ni a malversar porque resulta que lo ha hecho el amparo de una ley, y el pobre empresario o directivo, atención, Ángela, esto, que ha habido empresarios o directivos, directivos de empresa que se han acogido a las ayudas que supuestamente se había, imagínate una fábrica, ¿no? Y dicen al tío, oye, me dice, aquí hay problema de personal, sí, en el polo químico, no se preocupe, vamos a hacer una cosa aquí, ahí viene el típico del sindicato, con la de la Consejería de Empleo, el pobre señor directivo de la empresa, que es ingeniero, no tiene nada que ver con el derecho, se sienta, los asesores de la empresa dicen que no sé, y se ve el tío procesado, por esto, dice, pero cómo...
Y a ese no lo van a amparar, ¿eh? Calle, ya te lo digo, dice, yo, que a ese no lo amparan.
Lo que dijeron de que la ley no es igual para todos, me voy a acordar de Pacheco. Esto es un cachondeo. No paradójico, esto es repugnante. Los ideólogos a su casa y los utilizadores que están muy probados, ideólogos, procesados, investigados y condenados. ¿Esto qué es? ¿En qué país vivimos? ¿A quién le quieren tomar el pelo aquí?
En fin, me temo que continuará y en los próximos días, pues, a los demás arriba también. Joaquín, muy bien.
Siento, Ángel, que mi inglés no se entienda.
No, se entiende perfectamente, amigo. Gracias, Joaquín, cuídate.
Un abrazo fuerte.
Adiós, abogado. Chao. En fin, os pido alguna consideración. Yo estoy de acuerdo en que, imagino que los expertos te pones a rascar en materia de derecho, que yo no soy ni muchísimo menos, y alguna razón encontrarán, pero desde el punto de vista de opinión pública, Ángela, esto es vomitivo.
Y no solo de opinión pública, sino yo creo que hay sensación de alucine también en la judicatura por lo que está haciendo el Tribunal Constitucional. Pero por eso, por la sensación que hay de excepcionalidad que se está teniendo con este caso de corrupción. Y eso va unido al desprestigio que en esos momentos atraviesa el tribunal. La ciudadanía de ningún, yo creo que la mayoría de los españoles no van a entender que se saquearan 700 millones de euros de las arcas públicas andaluzas y que al final haya poco menos que pedirle perdón a quienes estaban en ese momento al frente de la Junta de Andalucía. Pero, bueno, esto es lo que hay en estos momentos. Quiero decir, el Tribunal Constitucional está muy polarizado, muy politizado, muy dividido, muy fragmentado, con magistrados con un prestigio muy bajo, con unas sentencias con un nivel técnico muy, muy malas, y eso es lo que tenemos. Quiero decir, es que no se puede explicar desde otro punto de vista, porque si las últimas renovaciones del Tribunal Constitucional, ojo, no solamente la del gobierno, sino las pactadas entre PP y PSOE, hubiesen puesto a juristas con un prestigio incuestionable, que no debieran nada a nadie, quizás esto no hubiese pasado hoy.
Bueno, por eso, si no, sin duda, pero es que eso sí que es un oxímoron, vamos, pensar que iban a hacer eso. Y desde luego, el que no te va a perdonar, Ángela, es Conde Pumpido, que digas que técnicamente son de un nivel muy bajo las sentencias, porque él, ya sabes que es uno de sus pruritos, es que cuando él se mancha la toga y la mete en el fango, que ya no es en el lodo, sino en el fango, técnicamente es impecable. Eso es lo que le dicen incluso sus enemigos. Yo lo que creo que en este caso es el mensaje que estamos trasladando a la sociedad y sobre todo a los que están por venir, es desolador, porque nada es delito si Sánchez y sus secuaces no lo consideran, y estamos estableciendo una aristocracia del delito. Es decir, lo que hablábamos antes, los políticos que activaron este sistema clientelar se van a salir de rositas. Es decir, que si tú eres un político del partido que gobierna, no te pasa nada, eres impune e inmune a cualquier tribunal, al Tribunal Supremo de este país. Ese es el mensaje que se han trasladado, es decir, puedes robar porque yo te lo permito. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces es gravísimo, con lo mismo que está ocurriendo ahora mismo también en otros ámbitos. Es decir, por ejemplo, en el caso del Congreso y del Senado, meten una enmienda trampa, cuelan una enmienda trampa, alertan los letrados del Congreso y del Senado, ¿qué se hace? Se les aparta. Los fiscales del proceso, que creo que saben algo más de derecho que el fiscal general del Estado, García Ortiz, advierten que sí hay malversación y que por lo tanto no es amnistiable, ¿qué hacen? Los apartan. Eso es lo que nosotros, es el mensaje que le estamos mandando a la sociedad desde el gobierno que va a luchar contra el fango, contra el ventilador, contra los generadores de mierda, ¿no? Bueno, pues a que se lo haga mirar. Porque eso es lo peor que está ocurriendo en este país.
A modo de concluyendo, Martialay.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo tengo dudas de que al gobierno le vaya a salir bien la jugada, quiero decir, porque el Tribunal Constitucional se enfrenta, yo creo que a un desprestigio sin precedentes.
¿Y?
La Fiscalía General del Estado...
¿Tú crees que les importa?
Bueno, yo creo
que ese
ellos,
es el problema.
Yo tengo una teoría. Yo creo que ellos quieren ese trabajo sin coste alguno. Y qué coste está teniendo, al menos a nivel reputacional.
Sí, pero es que ese argumento, si en vez de constitucional hablas de indultos, hablas de amnistías, hablas de... Chica, ahí están gobernando porque les vota un montón de gente a los socios, ¿eh?
Por supuesto.
¿Dentro de 3 años alguien se va a acordar de los ERE?
Y yo creo que el PSOE tiene un suelo muy sólido y si fuésemos a una repetición electoral, pues veremos qué pasaría. Si el PP conseguiría rascar algún voto al Partido Socialista o cuánto para poder gobernar y qué pasaría. Quiero decir, yo...
Pues yo te digo que lo del coste yo lo relativizo, sinceramente.
Pues yo creo que hay otra lectura posible. Yo creo que la gente, si nos vamos ya al plano electoral, tiene miedo a un gobierno con Vox, tiene miedo a la ultraderecha, creo que ese discurso ha calado. Y creo que mucho votante del Partido Socialista pues va a las urnas con la nariz tapada o considerándolo como el mal menor. Por ejemplo, con la amnistía yo creo que ha habido una evolución dentro del votante de izquierdas, donde en un primer momento estaba en contra, claro, porque es que no era, hay nada más desigualitario.
Era inconstitucional hasta 24 horas antes de las elecciones.
No, pero es que además no hay nada, para un discurso de izquierdas no hay nada más desigualitario que premiar y generar, comprar impunidad por votos, y una mayor desigualdad entre los ciudadanos que por tú ser político no tener que rendir cuentas cuando el resto, si malversa un euro, sí lo tiene que hacer.
Pues entonces pero, ¿de qué estamos hablando?
Yo creo que ese discurso se ha ido mutando. Y se ha ido, a medida que la sociedad ha estado, desde el mes de agosto llevamos hablando prácticamente un año de la amnistía, la gente llegó a un momento, sobre todo los votantes de izquierdas, que lo que estaban más enfadados de todo era con el chantaje permanente al que Puigdemont estaba sometiendo a Pedro Sánchez. Pero que al final yo creo que la amnistía la van a aceptar.
Pero es que yo creo, Ángela, que lo que ha hecho inteligentemente en su falta de moralidad absoluta a Pedro Sánchez es ofrecerle al votante del PSOE una coartada para el PAR. Es decir, todos conocemos, tenemos amigos en el PSOE, ¿no? Y que son votantes socialistas, y les has ofrecido una coartada. Tienes que votar a mí, haga lo que haga, porque si no, viene el del bigotito y del brazo en alto. Y esa es la coartada, y es, aparte que es una coartada falsa, es decir, porque calificar a Vox de fascista es una falta de respeto a aquellos que combatieron el fascismo en toda Europa. Porque está muy lejos de ser fascista. Lo que sabemos que es el fascismo.
Déjame 2 minutos, que enseguida vengo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ya sabéis que en la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como ese amor por una madre, las mascotas, aquellos veranos de la infancia. Oye, o el coche depende, porque ahora con Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 84 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ECOEMES.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Agustín Peri, con Ángela Martialay. Seguimos enfrascados en los tribunales. Propuesta de Ángela Necané.
Y es que quiere Ángela hablar de Begoña Gómez, que dentro de un par de días está citada a declarar en Plaza de Castilla. Hoy su abogado lo que ha hecho es pedir al juzgado que esa declaración se grabe en audio, pero que no lo haga en vídeo. Dice que pretende evitar que ese documento se utilice después con otros fines, dada la relevancia pública de su defendida. Por cierto, publica El Mundo que la Universidad Complutense la acusa de hacer contratos para su cátedra, saltándose los procedimientos legales establecidos en la administración pública.
Martialay.
Pues a mí me parece que el tema de Begoña Gómez y las investigaciones que hay en estos momentos en curso, tanto la que lleva el juez Juan Carlos Peinado en Madrid como la de la Fiscalía Europea, donde hay que decir que se lo están tomando en serio porque es la causa que lleva la Fiscalía Europea donde más fiscales se han asignado al procedimiento, yo creo que solamente ha hecho empezar. Lo que estamos conociendo de las presuntas irregularidades que han rodeado la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde la propia universidad se ha tenido que personar en el procedimiento como perjudicada. A mí me parece que eso es, al menos de lo que conocemos, bastante grave, porque lo que revela sin ningún lugar a dudas es lo que muchos españoles estábamos sospechando, y es que Begoña Gómez ha hecho su carrera profesional en condición de mujer de presidente del gobierno y a la sombra de Pedro Sánchez. Entonces, ese discurso que nos quieren trasladar desde el Palacio de la Moncloa de, hombre, la mujer del presidente del gobierno no tiene derecho a trabajar por estar casada con el jefe del Ejecutivo, yo creo que no consiste en eso lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es si la mujer del presidente del gobierno puede hacer negocios por ser mujer de. Y a mí me parece que es muy ilustrativo la solicitud que ha hecho su defensa, el exministro Antonio Camacho, diciéndole al juez que no lo grabe, porque denota una gran debilidad. Sabe que ese vídeo va a acabar siendo filtrado, porque hay muchas partes personadas y acusaciones en el procedimiento y al final se notifican. Y a mí eso me revela ahí que hay un pánico un poco escénico a lo que ella pueda declarar ante un juez cuando empiece un interrogatorio en serio.
Peri, ¿qué te parece esto de que no se la vea, sino que se la escuche?
Coincido totalmente y sobre todo también destacaría el sarcasmo de decir, como dice su abogado, por la relevancia pública del personaje. Es que precisamente por esa relevancia pública...
cobraste lo que cobraste, claro.
Te convertiste en codirectora de una cátedra sin tener la titulación siquiera... Y te dedicabas a dar cartas de recomendación en base a no sé qué, porque no sé qué quién eres tú para recomendar, qué calidad o qué prestigio tienes para recomendar nada, ¿no? Entonces, evidentemente, si ella ha escalado profesionalmente, es única y exclusivamente por ser la mujer del presidente del gobierno. No hay más datos claros. Desde luego, ella no es ni Miriam González ni Cherie Blair. O sea, ella no venía con una carrera amplísima, de un larguísimo recorrido profesional, no, para nada. ni muchísimo menos. Incluso ya lo infló, estando en la empresa de marketing, ya lo inflaba, que se ponía como responsable del departamento de recogida de fondos para ONGs, ¿no? Lo que tú te encargabas es conseguir chavales para hacer cuesteación en la puerta de los grandes almacenes. Ese era tu trabajo. Entonces, y absolutamente respetable, y no pongo en duda que lo hiciera bien. Pero, hombre, es como el que es camarero y dice que es empresario de hostelería, ¿no? Pues no es lo mismo. Entonces, esa es la realidad. Y que el presidente del gobierno haya montado todo este cirio de cartas y de acusaciones a medios, señalando cuáles son medios y cuáles no, cuáles son pseudomedios y cuáles no, es porque precisamente es lo que gestiona y maneja es la impunidad absoluta, como hemos estado hablando hace unos minutos. Entonces, en este caso, él interpreta lo mismo y hará todo lo posible para que al final del camino acabe esto en manos de quien tiene que acabar, que será probablemente pues un tribunal constitucional, si pues
ya estamos,
caso.
Ya estamos todas.
Entonces, no, pero es verdad, porque cuando le oyes hablar el otro día, ¿no? Le habla, no, en absoluto, no hay ningún... No,
además, en la entrevista de esta semana en la cadena SER.
Sí, absolutamente. No, aquí no hay nada. Es verdad que no hubo mucha repregunta, porque tampoco vamos a ser bobos, pero no hizo más que absolutamente nada. Pero tú imagínate que fuera la mujer de Feijóo. Yo siempre en estos casos digo, mírate en el espejo del otro. ¿Qué hubierais hecho? Vamos, tenemos una manifestación, o sea, el orgullo se queda pequeño comparado con la manifestación que monta la izquierda en este país. Hombre, es un cachondeo absoluto, es la impunidad total
y sobre del patrimonio. Y sobre todo que el presidente del gobierno va a hacer una reforma que va a afectar a los medios de comunicación, a la libertad de información.
Por eso lo digo, estoy
deseando. Porque todo, hay que recordar que no, o sea, sobre su mujer nunca se van a poder publicar informaciones veraces. También ha habido aquí un salto cualitativo, porque los ataques que sufrieron los compañeros del Confidencial cuando desvelaron las primeras actuaciones dudosas, cuanto menos, de Begoña Gómez, claro, está adquiriendo tal magnitud el caso, con un aval por parte de la Audiencia Provincial a un juez para que investigue, con la Fiscalía Europea queriendo investigar, con un empresario al que le van a tomar declaración y tendremos que ver qué dice sobre Begoña Gómez, con la citación de Hidalgo, el de Globalia, en la Audiencia Nacional. Es decir, está adquiriendo ya tal dimensión el caso que, claro, ya el gobierno ha dejado de decir que todo es un bulo.
No dieron
ni una sola explicación de por qué Begoña Gómez...
Ni la han dado, pero ellos han generado un bulo precisamente con la ENFA, ¿no? Con el reglamento europeo, que es para proteger a los periodistas, precisamente para que podamos hacer nuestro trabajo sin injerencias del gobierno de turno y para defender la pluralidad editorial. Entonces, miente hasta el punto de que él habla de la transposición. Es que un reglamento no se transpone, se ejecuta directamente, no hay nada que transponer. Es obligado cumplimiento.
Y ahí yo creo
Y además fue durante la presidencia española, o sea que él tiene conocimiento absoluto de lo que dice ese reglamento, que yo me lo he leído, y he conseguido dormir después porque es farragoso de cojones como todo lo que llega de Europa. Pero me lo leí el otro día. El otro día varios compañeros, además de hecho hubo hasta bromas, nos lo estuvimos leyendo y subrayando. Es que dice lo contrario de lo que está, con lo que nos está amenazando.
Y además, pero yo creo que ahí van a pinchar en hueso, como les ha pasado con la amnistía y la malversación, porque todas los cambios legislativos que llevamos haciendo en los últimos años, muchos impuestos, como tú dices, por Europa, van en el sentido radicalmente contrario. O sea, estamos legislando dando mayor protección a quien denuncia la corrupción, a los testigos, dando una mayor importancia a la labor de investigación que realizan los medios de comunicación. Entonces, el usar el pretexto de que te molesta que un juez, que insisto, ahora no es solamente un juez, es también la Fiscalía Europea, que es muy interesante ver cómo en la Fiscalía Europea, que es la gran desconocida, se decide si los jueces, si los casos van o no a juicio.
Yo ahí tengo un poquito menos de fe.
Pues ahí es muy interesante porque...
Tú puedes iluminarme seguro, y tranquilizarme.
Pues ahí es muy interesante también, porque las decisiones las adoptan diferentes salas, pero siempre los que revisan, o sea, los órganos superiores, las salas que revisan las decisiones que adoptan en las investigaciones cada país, siempre está compuesto por fiscales de otros países, fiscales delegados europeos por otros países, con lo cual te haces tener una mente muy aséptica de si eso es delictivo o no, porque francamente no sabes a quién tienes enfrente.
Permitidme cambiar radicalmente de tercio. Me quedan 8 minutitos y quiero hablar de esto que veremos dónde queda, pero va a ser una notición. Aumentan los rumores sobre una posible retirada de Joe Biden antes de las elecciones en Estados Unidos.
Y la Casa Blanca es tajante. De momento desmiente que el presidente vaya a dimitir y él mismo habría dicho a su equipo que él va a seguir hasta el final. Los rumores se han desatado después de que The New York Times publicara que Biden ha comentado a una persona de su entorno más cercano que quizá no sea capaz de salvar su candidatura. Esta noche, hora española, lo que va a hacer es comer con su vicepresidenta, con Kamala Harris, y también va a mantener un encuentro con gobernadores demócratas.
Kamala Harris, que sigue ahí.
Está ahí. Es lleva años.
Sí, no.
Era un holograma.
Sí, no, es impresionante. ¿Cómo lo veis, Peri?
Bueno, yo
es
creo
un temazo,
que...
¿eh?
No, hombre, yo creo que lo primero es la irresponsabilidad absoluta por parte de Joe Biden y su entorno. Es decir, yo creo que todos, ajenos a ideología cualquiera, hemos visto en directo la situación personal de un presidente de la primera potencia del mundo. Y eso es un hecho absolutamente incuestionable. No solo en el debate, sino que hemos ido viendo como ocurre con todas las personas. Según vas cumpliendo años... pues yo ya no estoy como estaba con 18. Bueno, pues él con 81 no está como estaba con 71. Eso es evidente. Y él ha ido degenerando. Y eso lo hemos comprobado todos los ciudadanos. Y, por supuesto, los ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto, hay una irresponsabilidad por su parte. Hay también una situación de absoluto desconcierto de cómo un partido como el suyo, los demócratas, son incapaces de encontrar sustituto. Es verdad que tiene que ser él el que decida dejarlo. Y luego pensar que, teniendo enfrente a Trump, esto es lo mejor que tiene el Partido Demócrata para enfrentarse a Trump. Una persona que tiene problemas de memoria, cognitivos, de movilidad, que no sabe a dónde va en muchas ocasiones y que ha llegado a decir que estaba dormido en algunos momentos del debate más importante que tenía, la oportunidad más importante que tenía para tranquilizar a sus ciudadanos. Es decir, yo creo que en este caso me auguro que como mínimo tiene que haber una gran abstención en Estados Unidos, porque te tienen que elegir entre susto o muerte.
Claro, yo creo que en Estados Unidos muchos ciudadanos sienten directamente pavor, ¿no?, por lo que pueda pasar en el bando demócrata y por la situación que atraviesan los demócratas con Biden, ¿no? Yo creo que el deterioro es palpable y eso lo han podido ver todos los estadounidenses. Y la carrera presidencial americana es dura. Es decir, tienes que hacer muchos viajes, tienes que recabar muchos fondos, tienes que someterte a muchas entrevistas y tienes que estar sobre todo en unas condiciones físicas y mentales óptimas, que es lo que creo que ahora mismo hay mucho votante demócrata que duda que pueda afrontar Joe Biden. Yo me cuesta mucho creer que un periódico como el New York Times lance una noticia así
con
la repercusión internacional que sabe que va a tener, donde no tengan hipercontrastado que eso es cierto. Y lo que también es cierto es que después del catastrófico debate presidencial con Trump, Biden se ha borrado, se ha encerrado con su círculo más cercano y se ha quitado del mapa para tratar de apagar así el incendio, solamente asesorado por un grupo de su núcleo de máxima confianza. Pinta muy mal, desde luego, porque la alternativa que tiene enfrente Biden también es muy mala. También es muy mala con Trump.
Hablando de elecciones por ahí fuera, noticia muy importante en Francia. A 4 días de las elecciones en Francia, la segunda vuelta de las parlamentarias, las encuestas cambian, se descarta, parece ser, una mayoría absoluta de la ultraderecha. Esto nos lo apuntó el pasado lunes un colega francés con el que entrevistamos aquí, Mateo Haddad. Dijo, cuidado, os estáis equivocando, no está tan claro. Y mira.
Y es que podría funcionar esa estrategia marcada por la alianza del presidente Macron, Juntos por la República, y del izquierdista Nuevo Frente Popular. En las últimas horas se han retirado más de 200 candidatos para frenar al partido de la extrema derecha, la Agrupación Nacional, que ganaron en esa primera vuelta con el 33% de los votos. Los sondeos ahora le dan entre 190 y 220 escaños, lejos de los 289 que marca la mayoría absoluta. Ninguna coalición tendría los diputados suficientes para gobernar y ya hay quien plantea una gran unión en la que solo se queden fuera los extremos.
Ya, el problema está en que ¿dónde pones el límite por el otro extremo? No, pero...
no hombre, es que un poco lo que decía antes de susto-muerte, o sea, desde luego La ultraderecha francesa asusta, pero Melenchón asusta también, y lo mismo, como mínimo lo mismo. O sea, Melenchón es un radical absoluto, y aquí el que queda con la cara pintada es Macron, que os recuerdo, cuando ya se estaba yendo Merkel, todavía no había cerrado la puerta de la Cancillería y ya estaba frotándose las manos y erigiéndose en el nuevo Napoleón europeo. Bueno, pues ha fracasado estrepitosamente. Yo creo que lo que tiene que hacer pensar es también un poco cuando gobiernas de espaldas al votante, no solo al votante, sino a interpretar los mensajes que te está mandando el votante. Si ha crecido tanto la extrema derecha, quizás también por esos mensajes woke, por la Agenda 2030, porque ¿dónde ha crecido mucho Le Pen? Que no es una persona precisamente que viva en un barrio humilde. Pues entre agricultores y obreros. ¿Por qué? Porque Macron no ha sabido darles respuestas ni darles soluciones. Y que Melenchón esté ahora erigiéndose como en el salvavidas, cuando es un personaje absolutamente radicalizado, es un tema muy preocupante para Francia. Y imaginemos la situación si acaba gobernando Trump en Estados Unidos y la ultraderecha, por ejemplo, en Francia. Lo que nos podemos encontrar, si yo soy Zelensky,
el panorama,
me pongo en estado de pánico.
Ángela, me quedan 2 minutos.
No, y luego también que el ascenso que vimos de Le Pen tiene que ver con el hartazgo que tienen también los franceses de que al final no hayan sabido atender a sus preocupaciones reales. Por ejemplo, en un tema tan claro como es la inmigración, y donde yo creo que Francia es quizás el paradigma de cómo no se debe llevar la política migratoria. Y luego a mí me parece que esa posibilidad de que haya un cordón sanitario de todos contra la extrema derecha, veremos, porque no sé si Macron será capaz de liderar esa especie de gran coalición, donde, como ha dicho Perit, ¿dónde pones el límite? Melenchón también tendría que estar. Y luego, por supuesto, es un fracaso absoluto. Si no hay una victoria clara, es un fracaso de Macron el que haya precipitado este anticipo electoral y que finalmente pueda tener una victoria Marine Le Pen. Yo creo que las encuestas están dando que el escenario está más abierto de lo que se pensaba hace unos días. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, porque aquí en España tenemos la experiencia de lo que es una gran coalición de izquierdas y los desaires internos y los disgustos que hemos vivido los últimos años.
Se lleva muy bien. Lo que pasa es que aquí el radical estuvo hasta de vicepresidente del gobierno, que no está mal. Quien le ha seguido va en una cuesta abajo inexorable, y al radical le ha sustituido el propio presidente.
Cierto.
Sí. Que esa es otra. En fin, estamos como para dar lecciones. Bueno, pareja, que me pilla el toro. Agustín Peri, esta mañana he estado por ABC y no te he visto, muy mal.
Porque me he escaqueado al verte precisamente. Yo te he visto y he ido por otra puerta.
Ha huido, Ángel, ha huido.
Totalmente. Debajo de la mesa.
Totalmente. De hecho, he avisado a seguridad y no ha servido de nada. No te han impedido la entrada.
Bueno, gracias, Peri.
Que viva Cádiz.
Adiós, amigo.
Viva Cádiz, eso sí, eso sí, vive a Cádiz.
Para allá me voy yo dentro de poco. Gracias, Marti Alay.
Un abrazo, gracias.
Adiós a los dos chicos, chao. El tiempo de tertulia y análisis lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital, con el que tuve un educado intercambio de pareceres en Twitter en la noche del martes a cuenta de esta iniciativa que se ha convertido en la chanza nacional del llamado pasaporte para navegar en páginas pornográficas. Vaya por delante que, salvo la buena intención del ministro, es obvio, y lo hemos denunciado en COPE muchas veces, que tenemos un problema con el acceso temprano de nuestros menores a contenidos inapropiados que van a deformar decisivamente y, por desgracia, su formación socioafectiva o sexoafectiva en el futuro. Pero la forma de atajar esa lacra, que por otro lado supone creer que se pueden poner puertas al campo de Internet, no es obligar a todos los adultos a que pasen por la aduana identitaria de un gobierno y de unos datos que en cualquier momento, por más que se nos asegure que está encriptado y que se garantiza la privacidad, podrían ser filtrados. Así que yo salvo la intención, la buena intención del ministro, pero desde luego critico la garrafal manera de poner una medida muy cuestionada en marcha que no va a servir para el propósito que pretende y, sin embargo, se está convirtiendo en la broma más celebrada de Internet.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo. Y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias porque, según el EGM, lideramos el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Editorial.
Cadena COPE.
Es indudable que el consumo de pornografía por parte de los niños, adolescentes y jóvenes es ya un grave problema social. Según los últimos datos, 7 de cada 10 jóvenes consumen pornografía. Se inician en ese consumo entre los 9 y los 12 años, lo que produce efectos distorsionantes en su forma de entender la vida y de relacionarse afectivamente, y convierte el cuerpo del otro en un mero objeto. Ante esta situación, el Ministerio para la Transformación Digital ha presentado el sistema de verificación digital para limitar el acceso de los menores a contenidos no deseados, como la pornografía. La aplicación se encuentra en fase de desarrollo y permitirá identificar al usuario con su DNI electrónico antes de entrar en una web porno. El problema, salvando las consideraciones legales referidas a la privacidad, radica en las limitaciones del sistema diseñado, que no es operativo en las webs radicadas en el extranjero, que son las más consumidas. Esa limitación ha generado incluso una campaña de burla y desprestigio de esta medida tecnológica en las redes sociales. Es posible que medidas de naturaleza restrictiva al acceso del porno sean convenientes, si se hacen bien. Pero la clave de la lucha contra el consumo de pornografía no radica en una aplicación de control y de identificación del usuario, sino en un proceso formativo desde la libertad que implique al sistema educativo y que ofrezca una adecuada comprensión del significado del cuerpo y de la sexualidad. En la educación siempre vale más prevenir que prohibir.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.